Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia, una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. En este episodio 34 de Estrategia Minerva Podcast, tenemos la sección del libro del mes, con la obra Mediocracia, de Alain Denoux. También tenemos la sección La vida examinada, donde comentamos a través de series, películas y cuestiones de la vida cotidiana, elementos que nos parecen de trascendencia filosófica. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Guillermo Reyes Pascual.
Hola, buenas tardes a todas y a todos.
Bella Bedio Botello.
Buenas tardes.
Jesús Mora.
Hola, muy buenas.
Y Óscar Pérez de la Fuente. Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de la web coleccionminerva.com. Empezamos así el episodio 34 de Estrategia Minerva Podcast. En primer lugar, tenemos la sección del libro del mes. Y este mes tenemos el libro Mediocracia, que nos va a comentar Bella.
Sí, muchas gracias, Óscar. Haber elegido este ensayo porque es bastante provocativo, incisivo, muy incómodo, y creo que simplemente por eso ya merece la pena leerlo. Parte de una idea el libro, y se argumenta todo en torno a un concepto que desarrolla el autor, que es profesor universitario en Quebec, que esto es importante señalarlo, después ya se verá por qué. Y es el que le da título, que es mediocracia. ¿Qué es esta mediocracia? Pues hacer referencia a la mediocridad establecida como modelo, como orden de la sociedad. La mediocridad sí que la entiende en términos comunes, es decir, el promedio, lo que no sobresale ni para bien ni para mal. Mediocracia es el sistema, según el autor, se ha instaurado en el mundo a todos los niveles. Es lo que hace que los mediocres obtengan el poder, barriendo no solo a los candidatos menos recomendables, lo cual es algo bueno, sino también a los altamente capaces, puesto que la brillantez ya no se busca de forma generalizada. Por ello, los incompetentes y los altamente competentes tienen el mismo problema, son desterrados. Eso sí, lo que Denoux dice es, el mediocre no es el vago, como generalmente se suele pensar, no es ni siquiera un mal empleado, se trata de una persona altamente especializada, pero no puede salir de esa especialización porque ni sabe ni le interesa saber. Es decir, que en este mediocre lo que se da es una perfección técnica, pero que se usa para enmascarar la pereza intelectual. Es decir, que se trata de un esfuerzo heterónomo, es un analfabeto intelectual, lo denomina. No lo dice el autor, pero lo que yo veo es una crítica de la persona bien informada, pero poco formada. De ahí que no hay cabida para el pensamiento crítico. Esta mediocracia, como he dicho, impregna todos los estatutos, es decir, la educación, la economía, la cultura, fuerzas del orden, el gobierno. Analiza en su ataque, un ataque merecido, todo hay que decirlo, a los llamados expertos académicos, los cuales no tienen un pensamiento autónomo, no tienen un pensamiento original, sino que están al servicio de intereses concretos por la profesionalización a la que se han visto sometidos, por voluntad propia. La sociedad, en la búsqueda del centro, del equilibrio, llega a caer en posturas extremas, travestidas de moderación. Esto es, incluso como lo podemos ver en España, la intolerancia a todo lo que sea ajeno o diferente a uno mismo. En resumen, como el autor dice, nos convierte en idiotas esta mediocracia. De hecho, explica que todo queda en manos de estos mediocres que llegan a la cúspide, pero que por ello mismo no hay más que palabras vacías, sus ideas son vacías. Y esto me recordó mucho las palabras que un director muy importante de un bufete de los primeros de España, no voy a decir cuál, que se vanagloriaba y se sigue vanagloriando de no aceptar en su firma a los hijos de los empleados o socios, porque él dice que seguía el sistema americano y que sigue siguiendo el sistema americano. Pero bueno, esto es una forma un tanto pedante, ¿no?, de decir que no quería favorecer el nepotismo, cosa que también se da en Estados Unidos, porque parece que ahora es la cúspide de todo. Pero a este señor se le olvidó decir convenientemente que él entró a formar parte del bufete porque era el hijo y el sobrino de los socios, si no, no hubiese entrado nunca. Es decir, que aquí se ve, esto es un ejemplo potente de lo que dice Denoux, de el que se atribuye soberanía se encuentra sometido a sus palabras vacías. Denoux realiza una crítica certera y necesaria también a la universidad, la cual dice que fomenta la mediocridad al estar vendida a los intereses de las empresas privadas que muchas veces la subvenciona. y que en todos los casos, eso sí, el alumno es visto como un consumidor, es un producto universitario al que se le da un título y de ahí que se pueda incluso llegar a los malos tratos a los que someten a los doctorandos, que esto nos pilla todo bien de cerca, que en muchas ocasiones son explotados. Entonces, esta potestad de formar expertos dice que recae en la universidad y por eso mismo es cómplice de esta manipulación que se está dando de la sociedad, porque son los que mueven los lobbies, o al menos el punto inicial de los lobbies. Y que para fomentarlo utilizan un lenguaje abstruso, un código casi sectario, que solo busca con esta opacidad ensalzar una supuesta dificultad para que solo el club de expertos lo pueda resolver, claramente. Es decir, que parece que lo difícil es escribir de forma clara. Bueno, es que es lo difícil, escribir de forma clara, escribir de forma completamente, como digo, completamente oscura es lo fácil cuando no sabes qué decir. Dedica también una parte del libro a la economía, obviamente, o del mundo, y de hecho dice que la mediocridad se ve de forma evidente. Nos estamos, él dice, volviendo estúpidos y le damos al dinero o al capital, como ahora se le prefiere denominar y no dinero, el valor en sí, en vez de lo que realmente es, que es un medio para otorgar valor, pero no un valor en sí mismo. Y bueno, también denuncia las injerencias políticas públicas que se dan sobre todo en Canadá, porque su país está en Quebec, de las grandes empresas, que son las que dictan lo que hay que hacer y, sobre todo, lo cual es peor, cómo hay que hacerlo. Denuncia también, pero y esto ya a nivel internacional, también en Europa, ¿no? las ayudas al desarrollo, que son un ejemplo de avaricia, y él, en algunos casos, dice que también neocolonizadora. Pone de ejemplo también Haití, con esa política buenista y de bien quedo de las ONG, que después bueno, se ve cómo está aquí, que es lamentable. Habla también de la cultura. Le dedica una parte del libro a la cultura y dice que se ve también que se está dando todo este proceso, ¿no?, de la mediocracia, y se da una homogenización. Es decir, todos consumen lo mismo y por ello los productos de consumo son iguales para todos. Que esto le interesa al poder y que en especial ocurre con los medios televisivos, que aspiran a contentar a una gran parte de la población. No lo nombra, pero desde luego recuerda mucho a Pierre Bourdieu, que dice que cuanto más se amplía este espectro televisivo para aunar a muchos, más cuidado hay que tener con lo que se comunique, que por lo tanto al final no hay trascendencia alguna, no se comunica nada de valor. Y bueno, al final claramente el autor pues tiene un cierto sesgo, se podría decir, una afinidad evidente hacia la izquierda política, pero desde luego en toda la primera parte del ensayo hace gala de una probidad intelectual que muchos autores quisieran hoy en día. Ya a la mitad, es cierto que de la mitad al final, sobre todo el epílogo que tiene, a mi juicio sí que empieza a patinar un poco, y al final lo que los dice en pocas palabras es un resumen de todo el libro anterior, pero con unos tintes más políticos, y nos llama, eso sí, hace una llamada a ser radicales, a empezar a cambiar todo lo que no nos gusta. Nos llama la revolución, porque dice que es de una urgencia extrema. El problema de todo esto, y esto es una apreciación mía, es que, bueno, a mí me ha recordado a Nietzsche, ¿no?, en Genealogía de la Moral, que lo que dice, bueno, es que si desmontamos una estructura hay que reemplazarla por otra, porque no nos podemos quedar en el nihilismo, que es igual de malo o perjudicial que lo anterior que estamos quitando. Y ese es el problema que bueno, que sí que se ve en este ensayo, en este libro, que es que, sí, bueno, es una apuesta por escrito de todo lo que no funciona, pero no hay una propuesta clara de cambio más allá de poco más o menos que viva la revolución y viva todo lo que sea radical. Pero, bueno, nosotros que conocemos bien el mundo académico y sabemos que, como dijo Alfonso Guerra, quien se mueve no sale en la foto, tenemos que agradecer, y de hecho yo agradezco, el ensayo de Denot, que es provocativo y, como he dicho antes, bastante incómodo, y que provenga de un profesor universitario, desde luego, es bastante interesante.
A mí al ser de Canadá, el autor del libro, cuando dice que las universidades están tratando a los alumnos y alumnas como clientes o clientas, consumidores, dijiste, perdón, sí, consumidores. Eso es un movimiento que en el mundo anglosajón está bastante instaurado. Y con fuerza, además. Es decir, en las universidades se habla de consumidores. Es decir, hay unos estándares de calidad que se tienen que cumplir como si fuese un producto más de la lista de que vas a la compra, bueno, ¿qué quiero yo? Un grado universitario. Y tienes que cumplir unos estándares casi mercantiles, lo que se diría mercantiles, digamos, en términos marxistas, ¿no? Mercantilistas. Y sí es verdad que no lo sé en España, y aquí Jesús y Óscar y tú, Bella, me podrían iluminar más, pero probablemente de aquí a un par de años la Universidad Española utilice el mismo lenguaje, creo yo, en cuanto a consumidores y no consumidores de servicios que no dan rédito económico de vuelta, digamos, o como recompensa.
Yo es que cuando lo estaba comentando Bella y hablaba de, al hilo de lo último que tú has comentado, Guillermo, hablaba de la penetración del capital privado en las universidades y de cómo los contenidos académicos respondían a las necesidades de ese capital privado. Más que como consumidores, a veces el alumnado es, y el alumnado universitario es más visto como un bien de consumo, ¿no? O sea, la universidad es prácticamente una especie de proceso de fabricación para que ese bien de consumo luego pueda ser útil a los intereses mercantiles que están ahí condicionando los contenidos. Hay casos muy específicos de enseñanzas muy, muy concretas que yo he conocido por compañeros que de mi carrera, de mi año y tal, como es el máster de acceso a la abogacía, que en muchas universidades los contenidos del máster están, quienes dan las clases y las prácticas y todas estas cosas son grandes despachos de abogados que obviamente orientan los contenidos y el perfil con el que se enseñan esos contenidos a las necesidades de un gran despacho de abogados, ¿no? Ya que Bella ponía en relación con el libro el ejemplo también del despacho de abogados. Y luego, con todo esto que me ha parecido muy interesante de la posición del saber técnico, ¿no?, que ocupa en nuestra sociedad y de cómo se utiliza como un elemento de estatus, todo el tema del slang, y ya que has mencionado también a Bourdieu, me ha venido el tema del hábitus a la cabeza, ¿no? Cómo el slang, ese vocabulario específico de algunas ramas, con muchos anglicismos y a veces los anglicismos bien cuando son necesarios y cuando no hay un término equivalente en castellano lo entiendo, pero a veces se utiliza de una forma tan artificial y se nota tanto y se hace para explicar la pertenencia a un grupo social con un estatus determinado de ciertas personas y para decirte a ti que estás escuchando eso y te estás quedando un poco, no estás entendiendo bien por qué se utiliza eso ahí para decirte que tú no perteneces a ese grupo, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido muy, muy interesante.
Sí, a mí me gustaría comentar dos cosas relacionadas con los clásicos. Una cosa es la idea del filósofo rey de Platón, que si los mejores han de ser los que gobiernen, y eso tiene que ser el filósofo rey, lo cual parece que la filosofía y las decisiones prácticas no siempre se coordinan de la mejor manera, pero bueno, eso es un tema polémico y se podría ver si los mejores decisores son los filósofos o quiénes son los mejores candidatos. Y otra idea, por ejemplo, hay un debate sobre si los candidatos políticos tienen que ser licenciados o tienen que dominar idiomas o tienen que tener, cuál es el perfil que tiene que tener un candidato político, si se puede ser buen político sin una determinada formación, ¿no? Otro debate es otra idea de otro clásico de Aristóteles, y Aristóteles decía una cosa que no es lo mismo que dice este autor, pero que es interesante y que las dos ideas coordinadas pues pueden dar lugar a reflexión, ¿no? Aristóteles decía que el mejor gobierno es el gobierno de la clase media. Es decir, que si gobernaban los muy ricos, la sociedad era inestable. Si gobernaban los muy pobres, la sociedad es inestable. Entonces, digamos que tenemos un problema. No tenemos un problema, sino que el hecho de que el gobierno el mejor gobierno es el gobierno de la clase media, y a lo mejor la idea de político no es un político, un ser con cualidades súper especiales, sino que sea un ser que tenga las cualidades, pues que sea una persona honesta, que sepa tomar decisiones, que tenga determinados perfiles, determinadas habilidades, pero no necesariamente pues que en ninguna de sus habilidades tenga por qué ser una persona brillante o destacable, ¿no? A lo mejor un político tiene que ser... Hay en la típica película que muy famosa del jardinero que llega a ser presidente de Estados Unidos. Hemos tenido presidentes de Estados Unidos que eran actores, ¿no? Y ahora son recordados. Entonces, quizá un político no sea necesariamente una persona brillante, pero sí que sabe tomar las mejores decisiones para su país. A continuación pasamos a la siguiente sección, que es la vida examinada. En primer lugar, vamos con la vida examinada de Jesús.
Vale, gracias, Óscar. Bueno, yo vengo a hablar de un documental que se titula RBG, que son las iniciales de Ruth Bader Ginsburg, una jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos que falleció, creo que el año pasado, ya muy mayor, falleció en el cargo y, bueno, tuvo bastante repercusión porque el hecho de que ella falleciera daba a Trump la posibilidad de nombrar a otro miembro del Tribunal Supremo, que en teoría iba a generar una mayoría conservadora dentro de los jueces del Supremo muy fuerte, ¿no? Bueno, lo interesante del documental, primero, a nivel biográfico, la historia de Ruth Bader Ginsburg, que es americana de primera generación, hija de inmigrantes, que nace en un entorno muy humilde de Brooklyn y crece en un entorno muy humilde de Brooklyn, llega a la universidad cuando no era nada habitual, y bueno, su biografía va siendo una historia de cómo ella va derribando barreras que para las mujeres en aquel momento eran muy potentes, ¿no? En el anterior episodio de Noticias Filosóficas Bella hizo referencia a Marie Curie. Recuerda un poco, o sea, clases de derecho con ciento y pico hombres y una mujer que era ella. La primera mujer que consiguió, además, creo que estudió en una universidad potente, ahora no recuerdo cuál, pero la primera que consiguió publicar en la Law Review de esa universidad, o sea, hitos que hasta entonces no eran habituales. Bueno, ella deja la universidad, se hace abogada y empieza a ganar casos que tenían mucho que ver con las desigualdades de género del momento. Uno de los primeros casos que gana es el de una mujer que trabaja para las Fuerzas Armadas y que reivindica una pensión que no se da a las mujeres, pero sí a los hombres, por gastos de su pareja. Es decir, a los hombres que estaban en las Fuerzas Armadas en esta base se les daba una pensión adicional por gastos relacionados con su mujer y sus hijos, ¿vale? Ella, que era mujer y desarrollaba las mismas funciones que los hombres que estaban en esa base, no tenía derecho a la pensión, a la misma pensión. Es decir, ella pide la pensión para su marido y sus hijos y no se la dan. Entonces, Ruth Bader Ginsburg, de abogada, gana este caso y, bueno, empieza a hacerse famosa por ganar casos imposibles. Tras un periodo como abogada, consigue ser jueza y, tras un periodo como jueza, llega al Supremo durante la primera legislatura de Bill Clinton, ¿no? Y en el Supremo, y aquí es la razón por la que traigo el documental, más allá de todo el tema de las desigualdades de género, que es muy interesante, y de que ella se convierte en un icono pop, que es algo que cuenta también el documental y que es curioso y gracioso, que pese a ser una persona muy mayor, de unos 80 y pico años, de repente, para gente de la generación de los 90, más millennial y todo esto, de repente se convierte en un icono pop por su forma de argumentar, por su carácter tan particular, serio pero con cierta ironía y cierta predisposición al humor en momentos concretos, y por esos hitos, ¿no?, sus sentencias y todo esto. Lo interesante, como decía, de lo que quería traer aquí del documental, es que sus adversarios, no adversarios, sus compañeros dentro del Tribunal Supremo, de ideología conservadora, constantemente aparecen en el documental alabándola y alabando el hecho de que tenían debates con ella, pero los debates se producían en unos términos siempre respetuosos y siempre, bueno, pues dentro de lo jurídico, ¿no?, y las discusiones. Y de que ella había sido capaz de convencerles de cosas que consideraban anatema en su momento por su ideología conservadora, pero que había conseguido convencerles de ciertas cosas en la línea de la igualdad de género y todo esto. Entonces me hizo reflexionar sobre este perfil que fue capaz de derribar barreras de género desde el escrupuloso respeto a las normas del debate y desde el puro y simple debate y no desde tanto la confrontación y las formas gruesas, digamos. Ella era una persona que, con un tono de voz muy calmado, que siempre iba a los argumentos estrictamente legales y que nunca decía una palabra más alta que la otra. Entonces, no sé, quería plantearos esto, a mí me hizo replantearme, pues eso, ¿no? ¿Hasta qué punto es útil utilizar la protesta más potente en determinados casos y hasta qué punto es útil en otros utilizar una posición más calmada, más sosegada, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a asuntos muy serios que representan casos de discriminación extremos y que, bueno, a veces el hecho de reivindicar el sosiego puede parecer incluso violento para los colectivos que sufren esa discriminación. Pero bueno, quería preguntaros a vosotros qué os parece.
Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente noticia que la comento yo. Es a partir de una serie Lives, que es una serie inglesa. El argumento es que hay es un edificio en Manchester, un edificio antiguo donde conviven cuatro personas, donde se ve la vida de estas personas, o cuatro, digamos, familias, o cuatro. Entonces, bueno, no voy a hacer spoiler, no voy a explicar un poco de qué va, o quizás sí, quizás voy a. Las situaciones tienen que ver con situaciones muy, muy duras, difíciles, que tienen que ver con la vida, con la muerte, con una nueva vida, con dos padres, un bebé, por ejemplo, que tiene dos padres, o a alguien que le dicen que le quedan 6 meses de vida, pero que tiene un matrimonio, pues que no es todo feliz de lo que parece. O bueno, hay otras situaciones, una persona que está de duelo y no lo asume, o alguien que tiene que tratar con adolescentes. Bueno, las situaciones son como muy diferenciadas, muy interesantes. Y a mí, bueno, hay que decir que el director es el mismo de otra serie que se llama Press, que es otra serie inglesa que es muy recomendable porque trata el tema de la prensa seria y la prensa sensacionalista de una perspectiva muy interesante. Y me gusta esta serie, me hace pensar, primero por el argumento, que los argumentos son como muy actuales, muy interesantes, y lo he relacionado para una investigación que estoy haciendo. Estoy leyendo a los estoicos, la filosofía estoica, y en concreto la brevedad de la vida de Séneca, ¿no? Pues eso, darse cuenta de que estamos aquí, de que no merece la pena a veces preocuparse por determinadas pequeñeces que nos enfadan mucho y nos trastornan mucho, y que realmente es un tópico, pero que estamos 4 días y que las cosas realmente importantes, pues es eso, vas al médico y te dicen te quedan 6 meses de vida, o tienes que llevar el duelo de tu mujer, o tienes que sacar adelante a un niño, a un bebé, ¿no? Pues esos son grandes temas, ¿no? Y bueno, creo que ese enfoque estoico de la conexión con el género humano, de la de la armonía con el universo, pues me parece que esta serie es una serie interesante para reflexionar y es un buen argumento, ¿no? Para acercarnos a los estoicos. A continuación, nos va a presentar la vida examinada de Bedia. De Bella, perdón. Estamos de estreno. De Bella.
Muchas gracias, Oscar. Sí, bueno, no importa mi apellido. Sí, muchas gracias, Oscar. No pasa nada, mi apellido, mi nombre, bueno, lo mismo es. Yo voy a hablar de la serie Breaking Bad, que es cierto que se estrenó ya hace bastantes años, en el 2008, si no recuerdo mal. Yo estaba en el colegio, no sé si lo recuerdo, es decir, que ha pasado ya, ha llovido, pero fue un éxito rotundo. Pero claro, es que sufrimos tal bombardeo con la serie que sinceramente me negué a verla hasta el confinamiento, hasta el año pasado. Y ha sido mejor así, porque bueno, he podido hacer yo creo que un análisis más en profundidad y he visto guiños que posiblemente se me hubiesen pasado por alto. Bueno, creo que todos conocemos la historia, no creo que vaya a hacer spoilers después de tantos años, pero bueno, el profesor de química de instituto, tremendamente sobrecualificado, que es diagnosticado, o sea, tiene que algo también que ver con lo que ha hablado Oscar antes, diagnosticado con cáncer de pulmón y bastante desarrollado, así que le dan muy poco tiempo de vida. Para más, Inri tiene un hijo adolescente con parálisis cerebral y su mujer que vuelve a estar embarazada bien pasado los 40. Es decir, se le juntan todos los problemas a este pobre señor. Tiene unas dificultades económicas fuertes, por lo que tiene un segundo trabajo en un lavadero de coches. Ante la perspectiva de dejar a la familia en una situación desamparada con su muerte, pues decide meterse en el negocio de la producción de la metanfetamina, ya que él era químico. Lo que se conoce en la jerga como el cocinado. Y bueno, la serie al final lo que cuenta es una caída moral, familiar y social del protagonista, que se llama Walter White. El título, bueno, es una declaración de intenciones. Ya sabemos qué va a pasar. Breaking Bad, pues bueno, es una corrupción, ¿no? Es el punto de ruptura, un desdén de las normas, de las convenciones, de la autoridad. Y la serie se vertebra en torno a dos personajes, Walter White y Jesse Pinkman. El antiguo alumno de Walter y un traficante y productor de poca monta, un drogadicto de hecho, pero que se convertirá en su ayudante. Y en torno a estas dos figuras sí que se pueden ver una cierta resonancia de posturas filosóficas que son útiles hoy en día. Y lo primero que viene a la cabeza es la distinción que hace Aristóteles en la Ética Nicómaco entre el intemperante y el incontinente. La persona incontinente, que es la que no puede curarse de su vicio porque vive la convicción de que está actuando bien, por lo tanto no hay nada que cambiar, y tiene una elección por el vicio que es voluntaria, es completamente racional. Y claro, se trata de una persona profundamente degradada. Y este es Walter White. El intemperante, en cambio, es aquel que sí, cae en los vicios, pero tiene cura, ya que en este caso esta persona, pues bueno, no está convencida de actuar, de estar actuando bien, de estar actuando correctamente. Y Aristóteles trata esto como una debilidad, que pues bueno, ahí podemos caer todos, no es algo voluntario, es simplemente como una caída. Y Jesse Pinkman es el intemperante por antonomasia de la serie, tanto así que es el único que puede tener redención al final. Walter White no puede tenerla. Nos lo pintan al principio como un hombre enajenado de su propia realidad, un pusilánime, que los demás, sin embargo, lo ven como decente, como bueno, pero la realidad es bien diferente. En cuanto Walter se hace cargo de su vida por primera vez y elige en función de lo que quiere, se revela su verdadera identidad. Y él no tiene redención porque lo único que le interesa es su imperio de la droga, como le gusta llamarlo. ¿Y cuál sería su redención entonces? Porque bueno, se supone que todos deberíamos, ¿no?, tener una. Pues morirse a causa del cáncer, es lo único que podría hacer. Por eso, de hecho, se verá a lo largo de la serie que se enfada cuando le dicen, no, mira, pues ha ido bien la operación o el tratamiento y puede seguir. Esto nos hace ver también que bueno, la vida inauténtica es otro punto filosófico que quería tratar del existencialismo, que es esta corriente filosófica, ¿no?, que aboga por una comprensión más expandida, si se quiere decir, del ser humano, que dice, bueno, no solo se puede definir en base a su racionalidad, sino también tiene que darse en base a su existencia entendida en la afectividad. De ahí que bueno, se puede hablar de absurdo, libertad, etcétera. La autenticidad es central en el existencialismo. ¿Y qué es la vida auténtica? Bueno, pues cuando se vive en función de la verdadera condición humana, que es la que posibilita una trascendencia mediante el uso consciente de la libertad y la responsabilidad. La vida auténtica es cuando, bueno, pues vives como si fueses un ente más en el mundo, y de esto hablaba bastante Heidegger, ¿no? Que decía, bueno, vives como si fueses más una cosa a la mano, como si fueses casi que un martillo y no una persona. Entonces, Walter White vive de manera inauténtica cuando precisamente es auténtico cuando es un criminal. Es un inauténtico, vive de forma inauténtica cuando es un ciudadano decente. Porque no lo es por elección propia, simplemente porque se ha dejado llevar por el devenir de la vida. Y la única trascendencia que tiene, eso sí, cuando es un criminal, es el legado de la metanfetamina pura y de color azul. O sea, ese es también el problema que nos hace ver esta serie, de decir, bueno, tu vida en auténtica realmente, ¿y qué quieres? ¿Cuál es el legado que vas a dejar? Porque es lo único que tienes, es lo único que te va a definir qué vas a hacer en el mundo. Y bueno, la serie nos recuerda pues esto, que es muy fácil caer en todo. Y también me gustaría comentar algo que ya en las noticias filosóficas hemos comentado, que es la banalidad del mal, que Jesús lo comentó. Y es que, bueno, lo nombro brevemente porque ya lo hemos dicho, ¿no? Bueno, que Arendt diferenció entre estar el mal radical y el mal banal a la luz de los juicios de Nuremberg. Y el mal banal, pues el que realiza el burócrata, y el mal radical es el del, digamos, el régimen totalitario. Y precisamente por esta banalización del mal lo que conseguimos es normalizar actuaciones criminales. Y esto es un componente clave de la serie. Cuando Walter y Jesse quieren pues limpiarse la conciencia de una manera bastante, bastante infantil de cara a la galería, cuando dicen que bueno, que o ellos proporcionan la droga o otros la hará, por lo tanto, pues así tengo yo un beneficio, ¿no? Para que lo haga el otro, pues me hago millonario yo, que estoy muerto de asco aquí y que encima mi familia se va a quedar en la estacada porque no tienen nada. Es decir, al final, ¿cuál es la realidad? No, lo hacen por beneficio propio y no porque haya otro que lo vaya a hacer. Eso no les interesa. Es de pocos recursos pasó a ser millonario. Punto. No hay más. Y claro, esta banalización del mal, de la que hablaba Arendt, sí que no, Arendt no quitaba responsabilidad. Que eso es lo importante también que tenemos que recordar. No quitaba ni restaba responsabilidad en ningún momento a la persona que se había dejado llevar por estas malas decisiones, pero sin embargo parece ser que se ha convertido poco más o menos que en el ABC de la vida ahora, y estoy hablando de ahora, no ya de la serie, sino de lo que se está viendo. Entonces, ¿la serie por qué tuvo tanto gancho? Pues seguramente porque todos en algún momento hemos caído en esta trampa de Walter y de Jesse, y también de incluso de Eichmann, el nazi que hizo pensar a Arendt en este concepto, pero espero que eso sí, en temas menos graves, pero todos nos hemos dejado llevar y hemos sido bastante, un poco banales con el mal.
A continuación, la vida examinada de Guillermo.
Vale, me toca a mí y espero. Solo voy a comentar una frase de mi vida examinada, pero creo que esta frase va a dar pie a debate. Pero bueno, allá voy. En el periódico, valga la redundancia, hay una entrevista a Santiago López Petit. Él publica un libro sobre sus 40 años de carrera y en él expone pues sus ideas, digamos, como si fuese una biografía, ¿verdad? Pero más, digamos, entrando a las ideas que él ha desarrollado a lo largo de su carrera. Pero esta entrevista es fantástica porque ya el titular me da a mí aquí para sacar el tema, que es, la frase es la siguiente: la verdad no la tienen los expertos, sino los cuerpos que sufren. Esto enlaza, o me viene bien porque enlaza con el libro que Bella discute, bueno, discute, y nos introduce cuando el autor dice que hay una especie de, voy a ponerlo entrecomillado para que se me entienda bien, una dictadura de los expertos. Es decir, parece ser que los expertos, literalmente, se puede decir así, ni siquiera es una metáfora, sino parece que vienen en una nave espacial y que nos traen, como Moisés bajo del monte, con las tablas de la ley, de la verdad, y que cuando habla un experto, digamos, pues los demás aquí no pintamos literalmente nada, ¿no? Misma excusa, por cierto, que se ha utilizado por segunda vez en Italia, con el gobierno que hay en Italia. Se ha puesto la excusa a través del gobierno de los expertos para, digamos, subvertir por segunda vez el orden de legitimidad en el Estado de Italia. Pero bueno, esto es un tema diferente. ¿A dónde quiero ir yo? Primero, al concepto de verdad. Esto es lo primero, ya que somos un post de filosofía. ¿Qué hay más que la verdad en filosofía, ¿no? Yo siempre a los alumnos les digo, aquí están ustedes en una clase de ciencias políticas, si ustedes quieren la verdad, se van a estudiar filosofía, no ciencias políticas, ¿no? Y el segundo tema a discutir aquí es el monopolio de la verdad por parte de los expertos. Que esto es, digamos, el meollo de la cuestión aquí. Primero, la verdad. Yo, ya esto lo he dicho en varias ocasiones, yo no creo en la verdad objetiva. Primero, porque no creo en el reino del objetivo. Yo creo que la objetividad es la subjetividad ordenada. ¿no? Eso es lo primero que hay que aclarar. Esto es el primer tema. Y segundo tema es la posesión de la verdad por parte de los expertos. En la pandemia se han utilizado voces de expertos para justificar esta u otra decisión. Pero al final, como dice aquí el filósofo, los expertos no son poseedores de la verdad. Y la verdad se tiene que alcanzar a través de la comunidad. Los expertos no son más que una voz más con unos conocimientos prácticos sobre un tema en concreto, pero que la determinación de esa verdad solo se puede hacer a través de la comunidad. Es decir, la comunidad da la verdad. Y no tanto, digamos, los expertos en este caso en la pandemia siempre se ha dicho, los expertos dicen, entonces ¿qué hay que hacer? Bueno, los expertos dicen, pero también hay otras voces que hay que escuchar para formar un conjunto o un mensaje, una narrativa conjunta que representa a la comunidad, que es lo que nosotros entendemos como la verdad. O esto yo quería traerlo aquí, estos dos temas. Primero, la asistencia a la verdad, y segundo, la posesión, digamos, casi dictatorial de la verdad por parte de los expertos.
Bueno, a mí me gustaría comentar este último punto. No estoy del todo de acuerdo con lo que has con tu enfoque. O sea, me parece el tema muy interesante, pero yo lo veo un poco distinto. A ver, me parece que actualmente, o sea, que por un lado está el concepto de verdad y por otro lado está el concepto de emoción. Y me parece que actualmente los expertos o el título de experto está un poco, digamos, ha cambiado, y lo que antes era un experto o un intelectual, actualmente se convierte en alguien que tiene poder televisivo, que tiene influencia, que tiene, que está en el show business, y de esa forma estas personas forman parte de listas electorales, por ejemplo. Es decir, si tú tienes tu cuota de audiencia, te conviertes en un experto o te conviertes en alguien que crea influencia, ¿no? Los youtubers, por ejemplo. Entonces, por tanto, yo diría que ahora el concepto de verdad es más complejo, más diverso, y que actualmente, pues, fenómenos como el populismo no se explicarían si no se incluyera el tema de las emociones y si no se incluyera el tema de que los líderes de opinión no tanto son expertos cualificadísimos y muy sesudos y muy intelectuales, sino que los líderes de opinión son personas que salen a la televisión por los motivos que sean, que pueden ser muy variados. Esa es la aportación que quería hacer.
Yo, en cambio, sí que, bueno, una pequeña aportación a lo que ha dicho Jesús, era que, bueno, la juez Ginsburg era de Harvard, estudió, si no recuerdo mal, en Harvard, y de hecho fue la primera editora mujer de la revista. O sea, que estamos hablando de que era algo importantísimo. Desde luego rompió todas las barreras posibles esa señora, y teniendo una vida, como has dicho, no tan fácil, no fue un camino de rosas. Incluso cuando estaba estudiando, resulta que, bueno, su marido fue diagnosticado con cáncer y asistía no solo a sus clases, también a las del marido, que creo que eso ya ahí nos hace ver la brillantez de esta señora. Pero bueno, es solamente eso, pequeño apunte. Y después, en cuanto, yo también quiero hablar de esto último que ha dicho Guillermo, ¿no? Del concepto de verdad y del monopolio de la verdad. Bueno, en cuanto a la objetividad, sí, bueno, yo como existencialista, claro, es que precisamente en el existencialismo eso de objetividad, subjetividad, se trasciende. O sea, no se habla de esto porque, claro, se da una relación, digamos, con el mundo diferente. Pero más allá de eso, que no vamos a entrar ahí, sí que, bueno, el concepto de verdad, creo que ese es el quid de la cuestión, ¿no? Pero bueno, yo creo que es la adecuación a los hechos, ¿no? Que al fin y al cabo a eso se le llama realidad. Y muchas veces, ¿no?, también se dice, bueno, que son las proposiciones, ¿no?, que concuerdan con esta realidad. Bueno, yo creo que sí que hay que hacer distinción entre los hechos, y sí, aquí podemos hablar, ¿no?, de, como se entiende generalmente, ¿no?, de hechos objetivos, hechos subjetivos, ¿de acuerdo? Pero entre la verdad y las opiniones. El punto es que muchas veces estas opiniones se retienen y se venden como verdad, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, con este monopolio de la verdad que has dicho, que también denuncia. ¿Por qué? Porque estos expertos son de verdad, se puede ser experto en algo, sí, pero como dice, no, vamos a ver, son libres, son autónomos. Si son libres y autónomos, estupendo, no hay ningún problema, son gente muy especializada y saben de eso. Pero no creo sí que es cierto, ¿no? Lo que dice de la objetividad, bueno, es que siempre hay sesgos. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Objetividad 100%, como se normalmente se entiende, es imposible. No se puede dar, al menos... Bueno, creo que es que ni en ciencia se puede dar. Tanto que nos vende que en ciencia siempre se da, ni en ciencia, porque, bueno, está el principio de indeterminación incluso de Heisenberg, ¿no? Entonces, si conoces el movimiento, no conoces el punto, ¿no? Del espacio en el que se encuentra. Ya como se está diciendo, es que no hay objetividad, no lo sabemos. Y se ve también con la física cuántica, ¿no? Cuando hay un observador, ya se está cambiando toda la muestra, ya todo cambia. Entonces, sí que es cierto todo eso, pero creo que tampoco se debe desplazar del todo, porque entonces podemos caer en un relativismo que al final es peor, incluso que a lo mejor hasta este monopolio de la verdad. Y solo ya un apunte, ¿no? Del profesor de Oscar, ¿no? Que ha dicho que sí, que se está viendo más con los estoicos, ¿no? La vida son 4 días, o sea, hay que vivirlos bien. Yo diría que el problema también de la vida es que son 4 días y 2 de ellos están nublados. Y ahí es cuando tenemos que empezar a ver cómo vivir. Eso es lo difícil. Y hasta aquí mi aportación.
Yo voy a hacer un chiste de filósofos. Lo veo existencialista esto que has dicho. Lo veo tu perspectiva existencialista.
La mía, por supuesto. Soy existencialista a muerte. Sí. De hecho, es que lo soy. Y mi tesis va sobre eso.
Una cosa sobre Breaking Bad, que a mí me gustó mucho la serie. Además hice como tú, que cuando estaba todo el mundo hablando de ella me saturó y luego tuve un momento para verla por mi cuenta y fue cuando la disfruté. Que me resultó curioso que esta persona era como el marido ejemplar, ¿no? Y el padre ejemplar y el que nunca se salía del guión. Y sin embargo vemos que llevaba una cantidad de mal dentro terrible. Y claro, o sea, ya no entras... Por supuesto que está la cuestión de la banalidad del mal, y tú lo has explicado muy bien. Una cosa que decía Hannah Arendt es... a Eichmann le dice, ¿no? Cuando ella, al final del epílogo, explica el que ella creía que tenía que ser el veredicto de Eichmann, dice... Vale, sí, cualquier alemán en tu posición probablemente hubiera hecho lo que tú has hecho, pero el caso es que tú lo hiciste, y el hecho de que otros... Y el hecho de que imaginemos que todo el pueblo alemán fuera nazi, eso no exime ni excusa tus actos. Y por eso debes morir. Es lo que ella dice, ¿no? Ese es el veredicto. Así justifica la pena de muerte. Lo que me pareció curioso de Breaking Bad es que esta es una persona que en realidad era profundamente egoísta. Cuando tiene la oportunidad de ser profundamente egoísta, lo es. Y sacrifica todo lo que tenía a su alrededor, su familia, todo. Ve cómo muere gente que trabaja con él solo para seguir progresando y ascendiendo. Y magnificando todavía más su imperio de la droga, su imperio del mal. Pero que antes, o sea, era una persona profundamente egoísta cuando pudo serlo, pero que antes de poder serlo, era una persona totalmente... nos cuenta la serie, ¿no? Que parece que está totalmente anulada de todo autointerés, que todo lo que hace lo hace pensando en su mujer, en sus hijos, etcétera. Y me pareció muy, muy curioso eso, ¿no? De bueno, ¿cómo y por qué pasa esto a nivel antropológico y a nivel sociológico? De que eres un marido ejemplar que nunca pides más comida en el plato que el resto, y sin embargo, a la que tienes la mínima oportunidad, pues te lo cargas todo por motivos egoístas.
A mí me no sé, quiero ver, también lo estoy forzando un poco, cuando Bella dijo que el protagonista en realidad tiene sensación de haber cumplido su objetivo. Él se siente feliz cuando, digamos, ya es narcotraficante y practica, digamos, el narcotráfico, valga la redundancia. A ver si, y esto lo estoy forzando un poco... su familia, sus circunstancias previas son la cueva de Platón, y él cuando descubre el narcotráfico es cuando descubre... ¿Se me entiende la analogía? Digamos, el mundo de las ideas es cuando él se siente realizado y da la casualidad de que en el narcotráfico, digamos, el mundo de las ideas también puede que esté en, digamos, un comportamiento no tan... ejemplar como lo debería tener cualquier ciudadano. Pero entiendo que este ejemplo es un poco forzado.
Sí, precisamente lo que has dicho último, Guillermo, ¿no? De si era la cueva de Platón. Bueno, pues podría ser, pero el punto está en que aquí no hay virtud platónica alguna. Ese es el punto de la serie, es que no hay virtud platónica. Todo es en función del beneficio propio. Y precisamente eso entronca también con Jesús, con lo que ha dicho, que era egoísta. Exacto, muchos... Al principio, de hecho, yo sí que escuchaba cuando hablaba, decía, bueno, es que es nihilista, ¿no? No tiene nada. No es nihilista, es un egoísta. Estamos hablando de una persona profundamente egoísta y era, como has dicho, anodino hasta decir basta. Era, de hecho, aburrido. Era una persona completamente olvidable. Y eso que era brillante, era bastante brillante, pero estaba completamente apocado. Y no es que pensase, porque es que es lo que piensas al principio. Ah, está preocupado por su mujer, está preocupado por su hijo, por su hija que va a nacer... No estaba en el fondo preocupado por ellos ni nada. Estaba, para empezar, supeditado. Se veía que era un hombre completamente supeditado a la mujer. De hecho, al principio era... Y hay una escena que es reveladora cuando él ya empieza a cambiar y ya se siente, ¿no?, masculino, por así decirlo, ¿no? Se siente hombre, se siente realizado en su por supuesto, en su visión completamente... criminal, y pues bueno, está en la cama con la mujer, y como él era completamente apocado, pues siempre era la mujer la que iniciaba, ¿no?, todas las relaciones con él. Y cuando él, por primera vez, después de no sé si eran 20 años de matrimonio, es cuando él tiene, ¿no?, da el primer paso, lo primero que le dice la mujer es: Walter, ¿eres tú? Ahí ya empezamos a ver, ahí ya vimos cuál era el cambio, y ahí se ve de verdad el cambio que está realizando. Incluso cambia hasta la forma de vestir, que vestía como bueno, la verdad, como un abuelito, poco más o menos, era con unos jerseys horrorosos, y después ya cambia y bueno, ya empieza a tener más, y por supuesto ya el punto culmen es como esta, parece que se da una disociación de la realidad cuando se pone el sombrero. Entonces ya ahí ya disocia completamente y se convierte en otro. Pero el punto de que gusta tanto esto es porque generalmente se viven auténticamente. Ese es el problema. O sea, la gente muchas veces le pregunta, bueno, ¿y por qué estás estudiando la carrera? Bueno, es que tengo que estudiar algo. Entonces, ingeniería, ¿por qué? Bueno, porque es que seguramente tendré opción a tener un mejor puesto, una mejor calidad de vida, después me casaré, tendré hijos. O como me dijo un compañero de colegio mío, dice, no, yo aspiro a tener un trabajo, y que esto es real, ¿eh? Yo aspiro a tener un trabajo y a las 3 de la tarde estar en mi casa viendo Los Simpsons. Eso es lo que aspiro, ¿no? Entonces, ese es el problema, que muchas veces se da esto, no piensa. Y estas personas que podrían parecer buenas, quizás, como dice Jesús, lo que tienen una maldad dentro, que simplemente no han tenido oportunidad de llevarla a cabo. Y ese, por eso, y también de ahí también la banalidad del mal, y es que, bueno, a algunos les viene bien esta banalidad del mal, porque de verdad se toman conciencia de su propia vida.
Sí, de hecho, bueno, yo creo que no lo podría explicar mejor. O sea, me parece muy interesante ese punto de, bueno, llevas la vida esta porque tienes que sobrevivir a base de algo, pero claro, o sea, creo que lo has explicado muy bien. Yo quería comentar un poco el tema de los expertos que ha comentado Guillermo, que yo creo que lo hemos hablado otras veces, ¿no? Que a veces se confunde. Cuando Bella ha hecho referencia al concepto de los hechos, de la realidad, ¿no? O sea, están las opiniones y está la realidad, están los hechos. Que luego sobre los hechos se puede discutir, pero bueno, más o menos. Digamos que hay un saber científico estándar, que por ejemplo en relación con el coronavirus, que es en el caso que tú comentabas, el tema de los expertos, nos dice que el virus se contagia más en ciertas condiciones, ¿no? Espacios cerrados, sin mascarilla, todo esto. Vale, eso es saber, eso pueden ser hechos, puede ser realidad, y puede ser una realidad científica más o menos aceptada y consensuada. Pero luego está el tema del debate sobre los valores y la escala de valores y los intereses. O sea, ¿cómo articulamos una escala de intereses en función de lo que la sociedad hace en cada momento? Y ahí está el problema. O sea, creo que ahí es cuando es problemático caer en brazos totalmente de los expertos, ¿no? Cuando decimos, vale, sí, los hechos del saber científico son estos, pero al margen de esos hechos hay un debate y todo un discurso sobre qué intereses deben prevalecer en cada momento. Y eso, el hecho de que el coronavirus se contagie de cierta forma, no te lo resuelve. Te lo resuelve el hecho de decir, vamos a anteponer estos intereses a estos otros. Y eso, ahí es donde entra lo que y yo sí que voy un poco más en, o sea, yo sí que iría ahí en tu línea más, Guillermo, de ahí es donde entra la comunidad, ¿no? En sociedades democráticas ahí es donde tiene que entrar el debate de la comunidad y sí, la deliberación, el discurso sobre qué intereses anteponemos a cuáles y qué intereses supeditamos en cada momento.
Yo creo que este punto es muy interesante y lo enlazaría con el libro que del libro del mes, la siguiente forma. Es decir, por un lado está la ciencia y por otro lado está, yo no diría la comunidad, diría la política. La política en su sentido noble, ¿no? El tomar decisiones políticas, tomar decisiones que afectan a la comunidad, sí, que afectan a un pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tesis del libro, que los políticos o que los decisores son mediocres, si lo he entendido bien, a mí no me parece mal. Quiero decir, que el que tenga que tomar la decisión no sea un brillante científico, sino que sea un señor normal, de la media, habitual, digamos de en condiciones normales, que incluso pero que sí que tenga una serie de principios éticos, no, y un principio de serie de principios políticos y principios morales, y que tome la mejor decisión de acuerdo pues bueno, lo que diría Max Weber, las mejores consecuencias de sus acciones, ¿no? La ética de la responsabilidad, pero vamos, que tuviera que la toma de decisiones tuviera en cuenta toda una serie de cuestiones que son las que apuntaba Jesús, ¿no? Por tanto, sí, hay dos niveles. El nivel científico de llegar a la verdad científica, divulgarla, y luego hay otro nivel que es el de la toma de decisiones y ese se hace en base a... Y no necesariamente por la gente más brillante, sino puede ser alguien con de la medianía, digamos, puede tomar decisiones, pero que respondan a los intereses de la comunidad o los intereses al interés común.
Sí, yo referente a esto que has dicho, Óscar, lo que sí que dice, que voy a hacer un poco aquí de abogada del diablo, o sea, lo que dice de Noel es no hay ningún problema en que uno esté en la media, o sea, ninguno. De hecho, todos, y además lo dice, todos somos mediocres en algo y algunos en todo. Y no hay nada malo en ello. Pero el problema está en cuando se da esta mediocracia, es decir, cuando se institucionaliza, por así decirlo, el ser mediocre, que entonces lo que haces es que quitas a los demás y los barres, porque lo que él dice es que se da, son heterónomos. Y esta crítica que hace de los expertos, no hace una crítica, no es... se puede estar de acuerdo con él o no, pero no es ningún tonto. O sea, no lo que dice es que no se puede, que el experto es malo de por sí. No, es muy bueno y son necesarios tener un experto en algo. Precisamente con el coronavirus ahora se ve, menos mal que tenemos virólogos. El punto es, y lo podemos extrapolar también al caso español, es, bueno, el responsable, ¿es experto de verdad o no es experto? Y si es experto, ¿está cualificado de verdad a los hechos o no lo está? Y ahí es donde entra de nuevo, ¿no? Que dice, es que si es completamente heterónomo y no es alguien, por eso mismo, autónomo, es decir, que toma las decisiones en base, como tú mismo has dicho, Orca, ¿no? A más cuestiones, sino que simplemente está como con las orejeras puestas y solo ve un único problema y encima está supeditado a, pues... o el gobierno lo que le dice ciertos, no la política en el sentido bueno, sino la política en el mal sentido, ahí tenemos un problema grave. Y eso es lo que se está viendo, y creo que ahora, incluso hasta con el coronavirus, es lo que estamos viendo con tanto epidemiólogo que tú dices, bueno, epidemiólogo, pero tú has salido, a la calle, ¿tú has visto la realidad o te has quedado ahí sentado con un libro y con los datos que te llega a lo mejor de la OMS y no has mirado más allá y precisamente no has visto que hay más realidades? Eso, a eso va de Noel, y creo que es una crítica bastante acertada.
Bien, pues hasta aquí el episodio 34 de Estrategia Minerva Podcast. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día.